Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Andy Pajés y de Shohei Ohtani, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, confesión. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes a la querida audiencia de Cuba, a los cuales vamos a traer hoy un tremendo programa.
No solamente eso, Chambi, hubo sorpresa anoche en la NBA.
Pero bien grande.
Pero yo creo que ya se acabó. yo creo, todavía siguen siendo los Celtas requete favoritos para avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Todo eso y mucho más lo vamos a hablar hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero hay que comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar con un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, porque estaba lanzando el cubano Yariel Rodríguez, que perdió su primer encuentro en el béisbol de las Grandes Ligas, su primera derrota. Su tercera apertura, no tiene victorias, lanzó 4 entradas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 2, no recibió respaldo ni defensivo ni ofensivo de sus compañeros. Los Azulejos de Toronto perdieron contra los Reales de Kansas City 3-2. Toronto no solamente cometió 2 errores, sino que solamente conectó 6 hits en todo el partido. Bo Bichette se fue en blanco de 4-0, Biggio Jr. se fue en blanco de 4-0, Barger se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 2 veces, Vogelbach se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. No vas a ganar muchos partidos así. Bobby Witt Jr., él sí conectó doblete, impulsó carrera, anotó carrera, negoció boleto y batea 317. Mr. Chambi.
Tú sabes que Toronto es un equipo raro.
Sí.
Toronto es un equipo que o te batea un mundo o no batea. Yo creo que defensivamente están bastante flojos. Aunque tengo que ser sincero, esa división, excepto por los Orioles, la defensa es malísima. Porque los Yankees son horribles, Toronto es malo, Boston es malo, y Tampa tiene muchos jugadores jugando fuera de posición. O sea, no es que estén jugando fuera de posición, sino que ellos te ponen jugadores que una primera base, Yandy Díaz hoy es tercera, correcto, mañana es primera, el shortstop, que es muy bueno, Caballero, pero fuera de eso, todo lo demás. O sea que, bueno, pues fue, para los Yankees fue una buena noticia que perdieron.
Ah, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la victoria Yankee, porque también ocurrió, pero antes, los Dodgers aplastaron 11-2 a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana. Andy Pajés, el right fielder cubano, con 3 hits, incluyendo su segundo jonrón, anotó 3 carreras. ¿Y quién lo impulsó 2 veces? Shohei Ohtani. Shohei Ohtani conectó 3 dobletes, uno de ellos por poco es jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. Batea 371 con promedio en base de 433. Yo me imagino que ya alguien le dijo al oído, Shohei, todo va a estar bien con la investigación aquella. Porque, oye, el cambio ha sido, en 2 semanas, el cambio ha sido fenomenal. El cubano Adolis García conectó jonrón, su séptimo de la temporada. Suma 23 carreras impulsadas a propósito en solamente 25 partidos y los Texas Rangers vencieron a los Marineros de Seattle 5-1. Adolis García con dos carreras anotadas. Es el cubano que mejor está bateando. Sí. 312 con promedio en base, 359. Chambi, mira la diferencia entre Adolis, Randy Arozarena y José Abreu.
No. Y luego ya Adolis viene haciéndolo, este es su tercer año. El año pasado fue buen año y el primero ya se veía un poquito mejor. Yo creo que sí, yo creo que Adolis García es... Yo me recuerdo una vez hablar con Adonis, su hermano, que jugó para los Yankees de Nueva York, y me comentó, vamos hablando, y me dice, yo tengo un hermano que juega pelota, que también está con la organización de San Luis. Porque ya me va, San Luis debe estarse dando trompones en la cabeza por haber soltado a Adolis García.
Bueno, y hablando de Randy Arozarena, anoche jonroneó en su primer turno al bate, apenas su tercer jonrón de la temporada, apenas su séptima carrera. Luego se ponchó tres veces, o sea, jonronea sin hombre en base, y luego las tres veces que se ponchó había hombre en base. Y está bateando 158 con el jonrón de ayer, pero por lo menos hizo contacto. Yandy Díaz sí tuvo dos hits en cuatro turnos al bate, una carrera impulsada y su promedio en base es 281. Para Yandy Díaz, la carrera impulsada número 11. Los Yankees de Chambi vencieron a los Atléticos de Oakland 7-3. Jonroneó Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo. Tuvieron 11 hits en total, 5 de ellos bases extra. Aquí el problema fue Schmidt, pero cuando le da 7 carreras es el colmo que pierda. Aún así se las arregló para hacerlo un poquitín interesante. 2 boletos, 3 carreras limpias, 4 hits. Y los Yankees ganaron 7-3 y le ganaron la serie a los Atléticos de Oakland. Ahora sí, los Bravos de Atlanta.
Algo raro pasó en ese juego, no sé si lo viste o lo leíste. Los Yankees estaban ganando. Ajá. Estaban ganando, creo que eran 4-3 o 5-3. Estaba Soto en primera base. Tenía un conteo de 3-2 Judge y lo puncharon por el medio. Ajá. Entonces él va caminando hacia el dugout. Pero cuando va hacia el dugout, Soto desde primera le dice, regresa. Y él dice, pero se me acaban de punchar. Bueno, el lanzador había tirado lo que llaman un quick pitch. Recordemos que hoy en día los pitchers no pueden virarse a primera base más de 2 veces. Ajá. Se pueden virar 3 veces. Si no capturan en la tercera vez, el hombre camina.
Claro, es un este.
Y parece que el lanzador iba a tirar primera y se privó y tiró lo que llaman un quick pitch. Un quick pitch que lanza rápido sin darle una oportunidad al bateador.
Okay.
Y entonces eso es básicamente, lo llaman un buck.
Ajá, sí. Okay.
Fue, entonces Soto fue pasado a segunda y George tuvo una oportunidad más y ahí es donde le dan, con el próximo lanzamiento le dan el ron.
Mira la suerte que tiene.
Y una cosa que yo nunca había entendido, yo estaba viendo el juego, no estaba viendo esa jugada, pero oí la jugada y la puse a ver. Yo siempre pensé que el buck le daba una base al pelotero. O sea, le daba una bola al pelotero. Como él tenía 3 bolas, hubiera sido...
¿Bola 4?
No es así.
No es así.
El buck es un buck, solamente avanzan los jugadores que están en base.
Correcto.
Y si por casualidad en ese picheo, a pesar de que fue un buck y lo ponchó, pero si por casualidad él da un hit, George tiene la oportunidad, tiene la decisión, o sea, el bateador tiene la decisión de decir, quiero volver a batear o no, me quedo con el, o sea, es la única manera. Pero yo siempre pensé que el buck te otorgaba otra bola. No es así. Y entonces así fue como dio el jonrón Aaron Judge.
Bueno, pegaste ayer cuando dijiste que los Marlins iban a perder contra los Bravos de Atlanta, pero estuvo muchísimo más interesante de lo que todo el mundo se imagina. Con decirte que el cubano Raisel Iglesias vino en el noveno inning a lanzar y Atlanta estaba ganando el partido 3-2, pero malogró el rescate, 3 hits, 2 carreras, y los Marlins empataron el partido en el noveno inning contra los Bravos de Atlanta, forzando extra innings, pero como son los Marlins, perdieron el partido 4-3 en extra innings. Marcelo Ozuna con 3 hits y 2 remolcadas.
Si no me equivoco, Pepe, creo que en 2 ocasiones, después de haber empatado el partido, le escogieron hombre en home plate. O sea que, vaya, eso... fue una un error del coach de tercera base o fue un error de ellos. Pero, tuvieron una oportunidad para haber ganado el partido. Y todavía lo perdieron en el tiempo extra.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando ahora del béisbol de las grandes ligas. Mi gente en Cuba quiere saber cómo están las cosas en nuestro pasatiempo nacional. Este programa es grabado y mientras lo grabábamos estaban jugando varios encuentros en el béisbol de las mayores, así que no vamos a hablar mucho sobre ellos, pero sí podemos hablar sobre las tablas de posiciones y cómo están las cosas hoy en día en el béisbol de las mayores. Porque, como estábamos diciendo ayer, ni siquiera Chambi se pudo haber imaginado que los Yankees iban a tener 17-8, ok, tras completar las primeras 3 semanas de nuestro pasatiempo nacional. Oyeron bien, 3-8. En realidad son 4 semanas. Los Orioles de Baltimore a medio juego, los Medias Rojas a 3 juegos, Toronto a 4 y Tampa Bay a 4.5. En la central, ten cuidado con los Guardianes de Cleveland, 17-7.
Me sorprenden.
Y luego los Reales de Kansas City, 15-10.
No me sorprende.
No, a mí tampoco. Mucho menos con Bobby Witt. Así que. Luego están los Tigres. Esto sí me sorprende. 14-11. Minnesota, 10-13. Y el peor equipo del mundo, los Medias Blancas de Chicago, 3-21.
Óigame. Esto, Pedro Grifol, el único manager cubano-americano que está en este momento ejerciendo en las grandes ligas, yo creo que sus días están contados.
Yo también creo eso. Y creo que no llega el 20 de mayo, by the way.
Oye, yo había dicho el 25, pero bueno.
El 20 de mayo es una fiesta patriótica.
Sí.
En la Americana Oeste, los Texas Rangers, 1 juego por encima de 500 y están de primeros. Marinero, 500, 12-12. Los Angelinos, Atléticos y los Astros de Houston, teniendo su peor temporada en una generación. En la Nacional Este, para sorpresa de absolutamente nadie, los Bravos de Atlanta con 17-6, Chambi. Han ganado 9 de los últimos 10 que han jugado. Luego está Filadelfia, 15-10. Los Mets, Washington y los Marlins. Aquí el único consuelo para el resto de la Liga Nacional es que todo el mundo sabe muy bien cuando llegan los playoffs, los Bravos de Atlanta generalmente pierden en la primera o segunda ronda.
Pepe,
así que
es preocupante que con solamente 26 partidos los Marlins estén 4.5 juegos por detrás del cuarto lugar. O sea, están a 12.5 del primero, pero están a 4.5 de los Nacionales. Este equipo estuvo en los playoffs el año pasado e inclusive se mencionó que podía ser que hicieran los playoffs otra vez, lo cual yo no lo creía, pero están 4.5. Todo el mundo decía, no, lo más malo que van a estar es en el tercer lugar. Yo no creo. Y ahora los Mets, ahora le viene J.D. Martínez, que es otro bate en el equipo.
Marlins con 6-20 en lo que va la temporada, han perdido 7 de los últimos 10 que han jugado.
De acuerdo.
Bueno, vámonos ahora a la Nacional Centro. Está muy competitiva esa división. Los Cerveceros de primeros con 15-8, Cachorritos 15-9, Cincinnati 14-10 y los Piratas 13-12. Todos ellos con récord positivo. Y los Cardenales, que están en el último lugar, 11-14. ¿Tú has visto últimamente a Eli de la Cruz jugar?
Sí.
Oye, este muchacho, qué emocionante que es como pelotero. Casi todos los días se roba 1 o 2 bases. Casi todos los días tiene una jugada espectacular en el infield. Casi todos los días conecta. Si no conecta un jonrón, conecta un batazo muy, pero muy interesante. Y siempre corre al 100%, siempre te da. Vamos a hablar claro, el que pague por ver a Eli de la Cruz no va a salir decepcionado.
Tú sabes que, si no me equivoco, creo que es el último jugador en dar un jonrón dentro del campo,
correcto,
correcto, y un jonrón normal.
En el mismo partido.
Creo que hacía una cantidad de tiempo inmensa.
Lo hizo contra Milwaukee la semana pasada.
Exacto. Ese muchacho es... Es único.
Así es. Y por último, en la Nacional Oeste, los Dodgers con 15 y 11. Luego están los Padres con 14 y 13. Están los Diamondbacks, los Gigantes, ambos con 12 y 14. Y los Rockies de Colorado, que se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. ¿Qué le parece ahora si nos vamos con noticias del baloncesto profesional? Pero antes tenemos un promo sobre nuestro próximo partido de pelota aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Mira cómo caen los Super Titanes en la Liga Premier Inglaterra. El Liverpool volvió a perder ayer contra el Everton y ya prácticamente se puede olvidar de la primera división inglesa de balompié. Y también el Crystal Palace, que venció al Newcastle United 2-0. Pero el Liverpool, que hace solamente 2 semanas estaba en el primer lugar, ahora tiene que estar pensando en cómo reestructurar el equipo para el próximo año. El Manchester United derrotó ayer 4-2 al Sheffield United y todavía tiene esperanzas de poder clasificar a cualquier competencia europea. En Francia, el Mónaco derrotó al Lille 1-0, Olympique Marsella y el Nice empataron 2-2. Y esos son los resultados en el fútbol masculino en Europa. Y justamente para que vayan planificando su fin de semana, está comenzando el viernes un partido que mucha gente está esperando, el Real Madrid en casa de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián, y ya el Real Madrid más que nada está pensando en su choque la próxima semana con el Bayern de Múnich en la Champions League. Así que el equipo merengue buscando por lo menos un punto contra la Real Sociedad, ya tiene la liga prácticamente asegurada, pero por supuesto necesita puntos y aunque sea uno de visita. Yo me imagino que allí Ancelotti va a poner a varios suplentes en este juego para guardar a sus mejores jugadores, porque el martes un difícil compromiso en Alemania contra el Bayern de Múnich. El sábado vamos a ver lo que está pasando en las ligas más importantes del planeta. El sábado el Girona de visita contra Las Palmas. También está el Atlético contra el Bilbao. Esos dos buscando el último cupo de España a jugar en la Champions League el próximo año. El Liverpool contra el West Ham United. Ya para entonces podría estar eliminado de la contienda. El Manchester United contra el Burnley. El Sheffield United contra el Newcastle. Y el Chelsea contra Aston Villa. Esos son los encuentros más interesantes de la jornada. Y recordarles que en Estados Unidos el Inter de Miami y Leo Messi van a estar jugando de visita en Inglaterra, Nueva Inglaterra, contra la Revolución, en el Gillette Stadium, donde juegan los Patriotas. ¿Ok? Se pueden esperar, porque es Leo Messi y él es el Inter de Miami, se pueden esperar, Chambi, unos 66,000 fanáticos para ese partido. Debe ser la única vez que el estadio de los Buffalo Bills se va a llenar para un juego de fútbol soccer allá en Foxborough, Massachusetts, para este encuentro. Y no son los Buffalo Bills. Ese es el estadio de Buffalo. Estamos hablando del equipo de Tom Brady, bueno, lo que era el equipo de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese estadio va a lucir totalmente distinto cuando se enfrente al Inter Miami este sábado a las 7 p.m. en uno de los encuentros más interesantes de la jornada Mundial. Y el domingo, para terminar los partidos más interesantes en Europa, si la computadora me ayuda, aquí está, tenemos el Sevilla contra el Real Betis en el choque sevillano, en el choque andaluz el domingo, Arsenal contra Tottenham, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Nottingham Forest, y en Alemania, aunque ya la liga está ganada, así que no vamos a hablar de eso. Italia, la liga está ganada, así que no vamos a hablar mucho de eso, y la posibilidad de que el Paris Saint-Germain se corone campeón de Francia de una vez por todas. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Todavía, Champi, está la prensa tratando de averiguar exactamente cómo fue que el Miami Heat derrotó por 10 puntos a los Celtas de Boston, porque ahora no se puede decir que los Celtas, que fulanito estaba lesionado o menganito estaba suspendido. No, los Celtas jugaban en casa con todo su arsenal y perdieron contra el Miami Heat por 10 puntos. Y para analizar ese partido, JJ Champi Campos.
Bueno, Pepe, para empezar, el primer juego, Miami perdió por 20 y tantos puntos y no parecía, yo pensé que los barrían. Yo creo que esta victoria no significa que vayan a ganar. Esto es una victoria moral, y sí puede ser victoria porque ganaron. Miami gana por los 3 puntos. Miami, ahí se dedicaron a tirar los, parece que practicaron bastante. Me sorprendió que el equipo de Boston. Y por eso es que yo creo que ellos no van a ganar. No contra Miami. Yo creo que ellos no van a ser campeones. Por la sencilla razón de que ellos tienen un hombre que mide 7'3". 7'3 y medio. Que es Porzingis. Este señor anotó ayer 6 puntos. ¿Pero por qué? Porque él estaba tirando de 3 puntos. ¿Por qué tiene que tirar de 3 puntos Porzingis? A Miami le vino bien. No hubo defensa de parte de ellos. Miami jugó, porque no es que, sí, efectivamente, metieron 23 tiros de 3 puntos. Ahora bien, si tú no los cubres, no es que vayan a anotar 23, te pueden anotar 100. Tú tienes que cubrir a esa gente. Empezaron a cubrirlos en el cuarto periodo. En el tercer periodo era como, nada, nosotros ganamos por 30 los otros días y Miami se aprovechó. Sí. Y no hay nada más malo que tú juegues al nivel de tu contrario y que tú le des confianza al contrario, y eso fue lo que pasó. Miami, todo el mundo anotó 20 puntos, todo el mundo anotó de 3 puntos, y el equipo de Boston, pues básicamente no hizo el esfuerzo. Miami que hizo este juego mucho más. Correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Porque la serie se traslada a Miami ahora, los próximos 2 partidos.
Ahora Miami tiene la ventaja en este, increíblemente, ¿sí? El octavo lugar tiene la ventaja en casa sobre el primer lugar. No significa nada, pero sí, pues, porque aquí todo el mundo va a estar a favor de Miami, sí. Aquí es la casa de ellos, aquí cualquier bobería. Y te digo algo que me sorprendió. Faltando 1 minuto y medio, ya los fanáticos de Boston empezaron a irse. Y oí abucheo. Como te dice, no, porque los fanáticos de Boston, no. El fanático ha cambiado, el fanático quiere ganar. Ah. Y este es un equipo, por eso es que yo creo que ellos no lo puedan poder ganar a un equipo como Denver.
Chambi, yo no me acuerdo la última vez, sé que ha ocurrido, pero no me acuerdo la última vez que el número 8 eliminó al número 1 en cualquier división de la NBA. Yo sé que ha ocurrido.
Creo que fue Denver la última vez, que Denver hace unos muchos años que creo que eliminó a Houston.
Y una vez eliminaron a Seattle, creo que fue Denver que eliminó a Seattle, Carlis. Carlis era el coach, sí.
Correcto,
sí.
Correcto.
Pero sí, ha pasado mucho tiempo. Y te digo una cosa, no estoy diciendo que lo vaya a hacer Miami. Y las apuestas en Las Vegas todavía apuntan a que los Celtas van a ganar esta serie. Y no van a ir a 7 juegos. La van a ganar, según los apostadores, 4-1, 4-2. Aunque ahora ya es un poquito más apretado.
Ahora sí. Mira, si Miami en el próximo juego anota de 3 puntos, porque yo me imagino que Boston la próxima vez, el próximo juego, va a salir a jugar defensa. Tanto como eso. También ayer hubo Ayer hubo otro partido.
Sí, Oklahoma City Thunder limpió el piso con los Pelícanos.
Después que los Pelícanos hablaron tanto que podían haberle ganado, que esto y que lo otro.
Pero qué paliza.
Le dieron una paliza.
124-92.
Ya,
déjalo. Jambi, todo el mundo en Cuba, porque lo creas o no, los Lakers son uno de los equipos favoritos. Por los pocos cubanos que logran seguir el baloncesto día a día, los Lakers... es el equipo, y no estoy hablando por LeBron James,
no,
siempre han sido
siempre
los Lakers. Esta noche juegan en casa a las 10 p.m., un partido que absolutamente tienen que ganar contra los Nuggets de Denver, los actuales campeones mundiales. Los Lakers se ven abajo en la serie, 2-0, y le quiero recordar a mi gente en Cuba que ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0.
Sí, nunca, no ha existido.
Así que por eso que los Lakers hoy es apaga o vamos.
Y luego tienen algo en su contra, y es que este equipo de Denver jugó bien mal en su casa, jugó bien mal. Su segundo mejor jugador tuvo probablemente el peor juego de su carrera.
Sí.
Estaban perdiendo por 20 y así todo
ganaron.
Así que, ¿qué clase de confianza tiene que tener el equipo de Denver? Que va a decir, si lo mantenemos cerca, le ganamos.
Así, dos series que pudieran ser sentenciadas mañana, o tres en realidad, entre hoy y mañana. Cleveland le pudiera dar el estocado final a Orlando, porque ya están 2-0. Si están 3-0, es apaga y vamos. Los Knicks contra Filadelfia, también 2-0. Y el viernes, para adelantarnos un poquito, Minnesota contra los Soles de Phoenix, Minnesota ganando 2-0. Y dos series que están muy interesantes, Milwaukee contra Indiana, y los Clippers versus Dallas, en Dallas, con Luka Doncic al rojo vivo, esa serie 1-1.
Mira, esa es una serie que desde el primer momento yo pensé que iba a ir mínimo 6 o 7. Después que James Harden anotó, fue gran anotador en el primer partido, dije, uff, ya se le entró en el cuerpo la picazón de que él pueda anotar. Y si han llegado donde han llegado es porque no han necesitado que él anote. Sí, él anota, pero él viene siendo la segunda o tercera opción en este equipo, pero se ha convertido en la primera porque él se ha puesto como su primera, y ahí o lo paran o pierden.
Champi, ¿vas a ir al juego del Miami Heat aquí en casa contra los Celtas el sábado? ¿Ya te ofrecieron las entradas?
No, yo no voy a ir.
No vas a ir.
No voy a ir.
No quieres sufrir.
No, es que mira, desafortunadamente cuando un juego así, la prensa nacional es la que tiene prioridad. Y entonces,
pero tú eres un tipo importante, puedes ir como fanático y no como prensa.
Bueno, nos ponen, el que compra el ticket más barato,
sí,
va a tener un ticket mejor que donde ponen la prensa.
Ah, ya te entiendo. Muy bien, Chami, me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, sí, Mr. Moa, Chambi, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Pajés y de Shohei Ohtani, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, confesor. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes a la querida audiencia de Cuba, a los cuales vamos a traer hoy un tremendo programa.
No solamente eso, Chambi, hubo sorpresa anoche en la NBA.
Pero bien grande.
Pero yo creo que ya se acabó. Yo creo, todavía siguen siendo los Celtas requete favoritos para avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Todo eso y mucho más lo vamos a hablar hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero hay que comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar con un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, porque estaba lanzando el cubano Yariel Rodríguez, que perdió su primer encuentro en el béisbol de las Grandes Ligas, su primera derrota. Su tercera apertura, no tiene victorias, lanzó 4 entradas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 2, no recibió respaldo ni defensivo ni ofensivo de sus compañeros. Los Azulejos de Toronto perdieron contra los Reales de Kansas City 3-2. Toronto no solamente cometió 2 errores, sino que solamente conectó 6 hits en todo el partido. Bo Bichette se fue en blanco de 4-0, Biggio Jr. se fue en blanco de 4-0, Barger se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 2 veces, Vogelbach se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. No vas a ganar muchos partidos así. Bobby Witt Jr., él sí conectó doblete, impulsó carrera, anotó carrera, negoció boleto y batea 317. Mr. Chambi.
Tú sabes que Toronto es un equipo raro.
Sí.
Toronto es un equipo que o te batea un mundo o no batea. Yo creo que defensivamente están bastante flojos. Aunque tengo que ser sincero, esa división, excepto por los Orioles, la defensa es malísima. Porque los Yankees son horribles, Toronto es malo, Boston es malo, y Tampa tiene muchos jugadores jugando fuera de posición. O sea, no es que estén jugando fuera de posición, sino que ellos te ponen jugadores que una primera base, Yandy Díaz hoy es tercera, correcto, mañana es primera, el shortstop, que es muy bueno, Caballero, pero fuera de eso, todo lo demás. O sea que, bueno, pues para los Yankees fue una buena noticia que perdieran.
Ah, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la victoria Yankee, porque también ocurrió, pero antes, los Dodgers aplastaron 11-2 a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana. Andy Pajés, el right fielder cubano, con 3 hits, incluyendo su segundo jonrón. Anotó 3 carreras. ¿Y quién lo impulsó 2 veces? Shohei Ohtani. Shohei Ohtani conectó 3 dobletes. Uno de ellos por poco es jonrón. 2 impulsadas, 2 anotadas. Batea 371 con promedio en base de 433. Yo me imagino que ya alguien le dijo al oído, Shohei, todo va a estar bien con la investigación aquella. Porque, oye, el cambio ha sido, en 2 semanas, el cambio ha sido fenomenal. El cubano Adolis García conectó jonrón, su 7º de la temporada. Suma 23 carreras impulsadas, a propósito, en solamente 25 partidos, y los Texas Rangers vencieron a los Marineros de Seattle 5-1. Adolis García con 2 carreras anotadas. Es el cubano que mejor está bateando. Sí. 312 con promedio en base, 359. Chambi, mira la diferencia entre Adolis, Randy Arozarena y José Abreu.
No. Y ya Adolis viene haciéndolo, este es su 3er año. El año pasado fue buen año y el primero ya se veía un poquito mejor. Yo creo que sí, yo creo que Adolis García es... Yo me recuerdo una vez hablar con Adonis, su hermano, que jugó para los Yankees de Nueva York, y me comentó, vamos hablando, y me dice, yo tengo un hermano que juega pelota, que también está con la organización de San Luis. Porque San Luis debe estarse dando trompones en la cabeza por haber soltado a Dolly García.
Bueno, y hablando de Randy Arozarena, anoche jonroneó en su primer turno al bate, apenas su 3er jonrón de la temporada, apenas su 7ª carrera. Luego se ponchó 3 veces, o sea, jonronea sin hombre en base, y luego las 3 veces que se ponchó había hombre en base. Y está bateando 158 con el jonrón de ayer, pero por lo menos hizo contacto. Yandy Díaz sí tuvo 2 hits en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, y su promedio en base es 281. Para Yandy Díaz, la carrera impulsada número 11. Los Yankees de Chambi vencieron a los Atléticos de Oakland 7-3. Jonroneó Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo. Tuvieron 11 hits en total, 5 de ellos bases extra. Aquí el problema fue Schmidt, pero cuando le da 7 carreras es el colmo que pierda. Aún así se las arregló para hacerlo un poquitín interesante. 2 boletos, 3 carreras limpias, 4 hits, y los Yankees ganaron 7-3 y le ganaron la serie a los Atléticos de Oakland. Ahora sí, los Bravos de Atlanta.
Antes que algo raro pasó en ese juego, no sé si lo viste o lo leíste. Los Yankees estaban ganando. Estaban ganando, creo que eran 4-3 o 5-3. Estaba Soto en primera base. Tenía un conteo de 3-2 Judge. Y lo puncharon por el medio. Entonces él va caminando hacia el dugout. Pero cuando va hacia el dugout, Soto de primera le dice, regresa. Y él dice, pero se me acaban de punchar. Bueno, el lanzador había tirado lo que llaman un quick pitch. Recordemos que hoy en día los pitchers no pueden virarse a primera base más de 2 veces. Ajá. Se pueden virar 3 veces. Si no capturan en la tercera vez, el hombre camina.
Claro, es un este.
Y parece que el lanzador iba a tirar primera y se privó y tiró lo que llaman un quick pitch. Un quick pitch que lanza rápido sin darle una oportunidad al bateador.
Okay.
Y entonces eso es básicamente, lo llaman un buck.
Ajá, sí.
Okay. Entonces Soto fue pasado a segunda y George tuvo una oportunidad más, y ahí es donde le dan con el próximo lanzamiento le dan el ron.
Mira la suerte que tiene.
Y una cosa que yo nunca había entendido, yo estaba viendo el juego, no estaba viendo esa jugada, pero oí de la jugada y la puse a ver. Yo siempre pensé que el buck le daba una base al pelotero. O sea, le daba una bola al pelotero. Como él tenía 3 bolas, hubiera sido
bola 4.
No es así. El buck es un buck, solamente avanzan los jugadores que están en base.
Correcto.
Y si por casualidad en ese picheo, a pesar de que fue un buck y lo ponchó, pero si por casualidad el down hit, George tiene la oportunidad, tiene la decisión, o sea, el bateador tiene la decisión de decir, quiero volver a batear o no, me quedo con el. O sea, es la única manera. Pero yo siempre pensé que el buck te otorgaba otra bola. No es así. Y entonces así fue como dio el jonrón Aaron Judge.
Bueno, pegaste ayer cuando dijiste que los Marlins iban a perder contra los Bravos de Atlanta, pero estuvo muchísimo más interesante de lo que todo el mundo se imagina. Con decirte que el cubano Raisel Iglesias vino en el noveno inning a lanzar y Atlanta estaba ganando el partido 3-2, pero malogró el rescate, 3 hits, 2 carreras, y los Marlins empataron el partido en el noveno inning contra los Bravos de Atlanta, forzando extra innings, pero como son los Marlins, perdieron el partido 4-3 en extra innings. Marcelo Ozuna con 3 hits y 2 remolcadas.
Si no me equivoco, Pepe, creo que en 2 ocasiones, después de haber empatado el partido, le escogieron hombre en home plate. O sea que, vaya, eso... ¿Fue un error del coach de tercera base o fue un error de ellos? Pero, tuvieron una oportunidad para haber ganado el partido. Y todavía lo perdieron en el tiempo extra.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando ahora del béisbol de las grandes ligas. Mi gente en Cuba quiere saber cómo están las cosas en nuestro pasatiempo nacional. Este programa es grabado. Y mientras lo grabábamos, estaban jugando varios encuentros en el béisbol de las mayores. Así que no vamos a hablar mucho sobre ellos. Pero sí podemos hablar sobre las tablas de posiciones y cómo están las cosas hoy en día en el béisbol de las mayores. Porque, como estábamos diciendo ayer, ni siquiera Chambi se pudo haber imaginado que los Yankees iban a tener 17-8, okay, tras completar las primeras 3 semanas de nuestro pasatiempo nacional. Oyeron bien, 3-8. En realidad son 4 semanas. Los Orioles de Baltimore a medio juego, los Medias Rojas a 3 juegos, Toronto a 4 y Tampa Bay a 4.5. En la central, ten cuidado con los Guardianes de Cleveland, 17-7.
Me sorprenden.
Y luego los Reales de Kansas City, 15-10.
No me sorprende.
No, mucho menos con Bobby Witt. Así que. Luego están los Tigres, esto sí me sorprende, 14-11. Minnesota, 10-13. Y el peor equipo del mundo, los Medias Blancas de Chicago, 3-21.
Óigame. Esto, Pedro Grifol, el único manager cubano-americano que está en este momento ejerciendo en las grandes ligas, yo creo que sus días están contados.
Yo también creo eso. Y creo que no llega el 20 de mayo, by the way.
Bueno, yo había dicho el 25, pero bueno.
El 20 de mayo es una fiesta patriótica.
Sí.
En la Americana Oeste, los Texas Rangers, 1 juego por encima de .500 y están de primeros. Marinero, 500, 12-12. Los Angelinos, Atléticos y los Astros de Houston, teniendo su peor temporada en una generación. En la Nacional Este, para sorpresa de absolutamente nadie, los Bravos de Atlanta con 17-6, Chambi. Han ganado 9 de los últimos 10 que han jugado. Luego está Filadelfia, 15-10. Los Mets, Washington y los Marlins. Aquí el único consuelo para el resto de la Liga Nacional es que todo el mundo sabe muy bien cuando llegan los playoffs, los Bravos de Atlanta generalmente pierden en la primera o segunda ronda.
Pepe,
así que
es preocupante que con solamente 26 partidos los Marlins estén 4.5 juegos por detrás del cuarto lugar. O sea, están a 12.5 del primero, pero están a 4.5 de los nacionales. Este equipo estuvo en los playoffs el año pasado e inclusive se mencionó que podía ser que hicieran los playoffs otra vez, lo cual yo no lo creía, pero están 4.5. Todo el mundo decía, no, lo más malo que van a estar es en el tercer lugar. Yo no creo. Y ahora los Mets, ahora le viene J.D. Martínez, que es otro bate en el equipo.
Marlins con 6-20 en lo que va la temporada. Han perdido 7 de los últimos 10 que han jugado.
De acuerdo.
Bueno, vámonos ahora a la Nacional Centro. Está muy competitiva esa división. Los Cerveceros de primeros con 15-8. Cachorritos 15-9. Cincinnati 14-10. Y los Piratas 13-12. Todos ellos con récord positivo. Y los Cardenales, que están en el último lugar, 11-14. ¿Tú has visto últimamente a Eli de la Cruz jugar?
Sí.
Oye, este muchacho qué emocionante que es como pelotero. Casi todos los días se roba una o dos bases. Casi todos los días tiene una jugada hasta el infield. Casi todos los días conecta. Si no conecta un jonrón, conecta un batazo muy, pero muy interesante. Y siempre corre al 100%, siempre te da. Vamos a hablar claro. El que pague por ver a Eli de la Cruz no va a salir decepcionado.
Tú sabes que, si no me equivoco, creo que es el último jugador en dar un jonrón dentro del campo.
Correcto.
Correcto. Y un jonrón normal.
En el mismo partido.
Creo que hacía una cantidad de tiempo inmensa.
Lo hizo contra Milwaukee la semana pasada.
Exacto. Ese muchacho es único.
Así es. Y por último, en la Nacional Oeste, los Dodgers con 15-11. Luego están los Padres con 14-13. Están los Diamondbacks, los Gigantes, ambos con 12-14. Y los Rockies de Colorado, que se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. ¿Qué le parece ahora si nos vamos con noticias del baloncesto profesional? Pero antes tenemos un promo sobre nuestro próximo partido de pelota aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Mira cómo caen los Super Titanes en la Liga Premier Inglaterra. El Liverpool volvió a perder ayer contra el Everton y ya prácticamente se puede olvidar de la primera división inglesa de balompié. Y también el Crystal Palace, que venció al Newcastle United 2-0. Pero el Liverpool hace solamente dos semanas estaba en el primer lugar. Ahora tiene que estar pensando en cómo reestructurar el equipo para el próximo año. El Manchester United derrotó ayer 4-2 al Sheffield United y todavía tiene esperanzas de poder clasificar a cualquier competencia europea. En Francia, el Mónaco derrotó al Lille 1-0, Olympique Marsella y el Nice empataron 2-2. Y esos son los resultados en el fútbol masculino en Europa. Y justamente para que vayan planificando su fin de semana, está comenzando el viernes un partido que mucha gente está esperando, el Real Madrid en casa de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y ya el Real Madrid, más que nada, está pensando en su choque la próxima semana con el Bayern de Múnich en la Champions League. Así que el equipo merengue, buscando por lo menos un punto contra la Real Sociedad, ya tiene la liga prácticamente asegurada, pero por supuesto necesita puntos, y aunque sea uno de visita, yo me imagino que allí Ancelotti va a poner a varios suplentes en este juego para guardar a sus mejores jugadores, porque el martes un difícil compromiso en Alemania contra el Bayern de Múnich. El sábado, vamos a ver lo que está pasando en las ligas más importantes del planeta. El sábado, el Girona de visita contra Las Palmas. También está el Atlético contra el Bilbao. Esos dos buscando el último cupo de España a jugar en la Champions League el próximo año. El Liverpool contra el West Ham United. Ya para entonces podría estar eliminado de la contienda. El Manchester United contra el Burnley. El Sheffield United contra el Newcastle y el Chelsea contra Aston Villa. Esos son los encuentros más interesantes de la jornada. Y recordarles que en Estados Unidos el Inter de Miami y Leo Messi van a estar jugando de visita en Inglaterra, Nueva Inglaterra, contra la Revolución en el Gillette Stadium, donde juegan los Patriotas. ¿Okay? Se pueden esperar, porque es Leo Messi y él es el Inter de Miami, se pueden esperar, Chambi, unos 66,000 fanáticos. Wow. Para ese partido. Debe de ser la única vez que el estadio de los Buffalo Bills se va a llenar para un juego de fútbol soccer allá en Foxborough, Massachusetts, para este encuentro. Y no, no son los Buffalo Bills. Ese es el estadio de Buffalo. Estamos hablando del equipo de Tom Brady, bueno, lo que era el equipo de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese estadio va a lucir totalmente distinto cuando se enfrente al Inter Miami este sábado a las 7 p.m. en uno de los encuentros más interesantes de la jornada mundial. Y el domingo, solamente para terminar los partidos más interesantes en Europa, si la computadora me ayuda, aquí está, tenemos el Sevilla contra el Real Betis en el choque sevillano, en el choque andaluz el domingo, Arsenal contra Tottenham, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Nottingham Forest, y en Alemania, aunque ya la liga está ganada, así que no vamos a hablar de eso. Italia, la liga está ganada, así que no vamos a hablar mucho de eso, y la posibilidad de que el Paris Saint-Germain se corone campeón de Francia de una vez por todas. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Todavía Champi está en la prensa tratando de averiguar exactamente cómo fue que el Miami Heat derrotó por 10 puntos a los Celtas de Boston, porque ahora no se puede decir que los Celtas que fulanito estaba lesionado o menganito estaba suspendido. No, no. Los Celtas jugaban en casa con todo su arsenal y perdieron contra el Miami Heat por 10 puntos. Y para analizar ese partido, JJ Champi Campos.
Bueno, Pepe, para empezar, el primer juego, Miami perdió por 20 y tantos puntos y no parecía, yo pensé que los barrían. Yo creo que esta victoria no significa que vayan a ganar. Esto es una victoria moral, y sí puede ser victoria porque ganaron. Miami gana por los 3 puntos. Miami, a él se dedicaron a tirar parece que practicaron bastante. Me sorprendió que el equipo de Boston. Y por eso es que yo creo que ellos no van a ganar. No contra Miami, yo creo que ellos no van a ser campeones. Por la sencilla razón de que ellos tienen un hombre que mide 7'3", 7'3 y medio, que es Porzingis. Este señor anota ayer 6 puntos. ¿Pero por qué? Porque él estaba tirando de 3 puntos. ¿Por qué tiene que tirar de 3 puntos Porzingis? A Miami le vino bien. No hubo defensa de parte de ellos. Miami jugó, porque no es que, sí, efectivamente, metieron 23 tiros de 3 puntos. Ahora bien, si tú no los cubres, no es que vayan a anotar 23, te pueden anotar 100. Tú tienes que cubrir a esa gente. Empezaron a cubrirlos en el cuarto periodo. En el tercer periodo era como, nosotros ganamos por 30 los otros días y Miami se aprovechó. Sí. Y no hay nada más malo que tú juegues al nivel de tu contrario y que tú le des confianza al contrario, y eso fue lo que pasó. Miami, todo el mundo anotó 20 puntos, todo el mundo anotó de 3 puntos, y el equipo de Boston, pues básicamente no hizo el esfuerzo. Miami que hizo este juego mucho más. Correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Porque la serie se traslada a Miami ahora, los próximos 2 partidos.
Ahora Miami tiene la ventaja en este, increíblemente, ¿sí? El octavo lugar tiene la ventaja en casa sobre el primer lugar. No significa nada, pero sí, pues, porque aquí todo el mundo va a estar a favor de Miami, sí. Aquí es la casa de ellos, aquí cualquier bobería. Y te digo algo que me sorprendió. Faltando minuto y medio, ya los fanáticos de Boston empezaron a irse. Y oí abucheo. Oh. Como te dice, no, porque los fanáticos de Boston, no. El fanático ha cambiado, el fanático quiere ganar. Ah. Y este es un equipo, por eso es que yo creo que ellos no lo puedan poder ganar a un equipo como Denver.
Chambi, yo no me acuerdo la última vez, sé que ha ocurrido, pero no me acuerdo la última vez que el número 8 eliminó al número 1 en cualquier división de la NBA. Sé que ha ocurrido.
Creo que fue Denver la última vez. Denver hace unos muchos años que creo que eliminó a Houston.
Y una vez eliminaron a Seattle. Creo que fue Denver que eliminó a Seattle. Carlis. Carlis era el coach. Sí,
correcto.
Sí. Pero sí, ha pasado mucho tiempo. Y te digo una cosa. No estoy diciendo que lo vaya a hacer Miami. y las apuestas en Las Vegas todavía apuntan a que los Celtas van a ganar esta serie y no van a ir a 7 juegos. La van a ganar, según los apostadores, 4-1, 4-2, aunque ahora ya es un poquito más apretado.
Ahora sí. Mira, si Miami en el próximo juego anota de 3 puntos, porque yo me imagino que Boston la próxima vez, el próximo juego, va a salir a jugar defensa. Tanto como eso. También ayer hubo otro partido.
Sí, Oklahoma City Thunder limpió el piso con los Pelícanos.
Después que los Pelícanos hablaron tanto de que podían haberle ganado, que esto y que lo otro.
Pero qué paliza.
Le dieron una paliza.
124-92.
Ya,
dejaron. Chambi, todo el mundo en Cuba, porque lo creas o no, los Lakers son uno de los equipos favoritos. Por los pocos cubanos que logran seguir el baloncesto día a día. Los Lakers es el equipo, y no estoy hablando por LeBron James, no, siempre han sido siempre los Lakers. Sido. Esta noche juegan en casa a las 10 p.m., un partido que absolutamente tienen que ganar contra los Nuggets de Denver, los actuales campeones mundiales. Los Lakers se ven abajo en la serie, 2-0, y le quiero recordar a mi gente en Cuba que ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0.
Sí, nunca, no ha existido.
Así que por eso que los Lakers hoy es apaga o vamos.
Y luego tienen algo en su contra, y es que este equipo de Denver jugó bien mal en su casa, jugó bien mal. Su segundo mejor jugador tuvo probablemente el peor juego de su carrera.
Sí.
Estaban perdiendo por 20 y así todo
ganaron.
Así que, ¿qué clase de confianza tiene el equipo de Denver? Que va a decir, si lo mantenemos cerca, le ganamos.
Así, dos series que pudieran ser sentenciadas mañana, o tres en realidad, entre hoy y mañana. Cleveland le pudiera dar el estocado final a Orlando, porque ya están 2-0. Si están 3-0, es apaga y vamos. Los Knicks contra Filadelfia, también 2-0. Y el viernes, para adelantarnos un poquito, Minnesota contra los Soles de Phoenix, Minnesota ganando 2-0. Y dos series que están muy interesantes, Milwaukee contra Indiana, y los Clippers versus Dallas, en Dallas, con Luka Doncic al rojo vivo, esa serie 1-1.
Mira, esa es una serie que desde el primer momento yo pensé que iba a ir mínimo 6 o 7. Después que James Harden anotó, fue gran anotador en el primer partido, dije, uff, ya se le entró en el cuerpo la picazón de que él pueda anotar. Y si han llegado donde han llegado es porque no han necesitado que él anote. Sí, él anota, pero él viene siendo la segunda o tercera opción en este equipo. Pero se ha convertido en la primera porque él se ha puesto como su primera. Y ahí o lo paran o pierden.
Chambi, ¿vas a ir al juego del Miami Heat aquí en casa contra los Celtas el sábado? ¿Ya te ofrecieron las entradas?
No, yo no voy a ir.
¿No vas a ir?
No voy a ir.
¿No quieres sufrir?
No, es que, mira, desafortunadamente cuando un juego así, la prensa nacional es la que tiene prioridad.
Y entonces, pero tú eres un tipo importante, puedes ir como fanático y no como prensa.
Bueno, nos ponen, el que compra el ticket más barato,
sí,
va a tener un ticket mejor que donde ponen la prensa.
Ah, ya te entiendo. Muy bien, Chambi, me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, sí, Mr. Moa, Chambi, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.